Aportando Luz, episodio 26. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre fotografía de la luna. De la fotografía de la luna hemos hablado alguna vez de soslayo en el episodio 15 con Eduardo Marcos, en el 18 también con Carlos Sánchez en Nueva York. Pues en el capítulo de hoy vamos a entrar a fondo en esta disciplina y vamos a intentar explicar todo lo que hay detrás, desde el equipo y la planificación hasta la propia toma. Y para hablarnos de este tipo de fotografía tenemos hoy en el podcast a José Ángel Izquierdo, más conocido como Jaicano, del que estoy seguro que habéis visto más de una fotografía en redes sociales o incluso en la televisión. Lleva ya unos cuantos años practicando esta disciplina con resultados, por supuesto, espectaculares, así que nadie mejor que él para aportarnos luz. Buenas, Jai, bienvenido al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas, ¿qué tal, Javier? Pues nada, antes de nada, darte las gracias por invitarme, la verdad que... Siempre es bueno estar aquí en buena compañía. Además, ya nos conocíamos de antes.
Sí, de verdad. Coincidimos también, por ejemplo, en el taller del INAI de 2019, sí. ¿Fue, verdad?
Ya fechas ya yo ya me estoy haciendo mayor. Pero bueno, sí, por ahí. Yo creo que fue hace unos 2 o 3 años, no creo, yo creo.
Eso es. Bueno, pues antes de empezar, cuéntanos para la gente, la poquita gente que no te conozca, cuéntanos porfa quién eres.
Bueno, pues digo siempre que soy un fotógrafo aficionado, amateur. Mucha gente me dice, de eso nada, tú eres más que un fotógrafo. No, yo todavía soy aficionado porque sigo aprendiendo. La fotografía no me dedico a ella, con lo cual, pues no soy profesional. Y lo que sí que es una cosa que me apasiona, que es como mi vía de escape en mi vida, ¿sabes? Es la forma de evadirme del trabajo, de un poco de la vida, pues eso, cotidiana. Entonces, bueno, pues lo que te he dicho, soy un fotógrafo aficionado con muchas ganas de seguir haciendo fotos, que me gusta la fotografía nocturna, la fotografía de paisaje sobre todo, que es de donde vengo, y bueno, también otras disciplinas, aunque... He hecho, pues eso, fotografía subterránea, fotografía de macro, todo lo que tenga que ver con la naturaleza siempre me ha gustado.
Qué bueno. Mira, pues además justo ahora que lo comentas y antes de empezar con las lunas, decías que practicas fotografía nocturna de paisaje. ¿Cómo llegaste tú a esta disciplina?
Pues mira, yo antes de empezar en la fotografía nocturna, yo empecé sobre todo en fotografía de paisaje. Entré en una asociación pues ya en el 2005 por ahí, o sea, ya hace bastante tiempo, 2005, 2006, no me acuerdo bien, que era una asociación de fotógrafos de naturaleza de Madrid. Vale, ahí es donde un poco empecé a conocer las diferentes disciplinas, tanto paisaje, macro, fauna, y bueno, pues conocí gente que hacía fotografía nocturna, y no era una disciplina muy... digamos que había mucha gente. Entonces, bueno, brujuleando por ahí por internet, había un foro, que era cuando había foros, no, sí. Ahora no, no existía ni Facebook, ni Twitter, ni nada, no había, todavía las redes sociales no habían llegado. Entonces estaban los foros, entonces había un foro que se llamaba Foro de Noctámbulos, y ahí, pues bueno, pues me registré, empecé a curiosear, a ver qué fotógrafos había, empezaba a aparecer el niño de las luces. Ahí estaba Joselito, que era el que ha escrito el libro de Sin Miedo al Flash, pero que en aquel entonces se movía mucho con José Benito con temas de fotografía nocturna. Y bueno, ahí pues fue un poco los inicios, empecé a brujulear por el mundo de la fotografía nocturna. Ya hice mis pinitos y fui, mi primera foto nocturna fue la ermita de San Frutos allí en Segovia, y bueno, pues ahí fue un poco ya donde me empezó a gustar la sensación de ver la fotografía en el visor cuando después de X minutos veías la cantidad de luz que se emitía en el ambiente, que tú no lo percibías con los ojos, pero que luego en la cámara sí que quedaba muy bien reflejado. Las estrellas, los trazos de las estrellas, o sea, eso me flipó. Y la verdad que pues desde ahí siempre me ha gustado. O sea, nunca la he abandonado la fotografía nocturna y cuando puedo siempre aprovecho para hacer algún paisaje.
Qué bueno. Sí, yo creo que esa magia que comentas nos pasa a muchos. Esa primera fotografía nocturna que haces cuando se enciende el visor de la pantalla de la cámara y ves esa fotografía que has hecho, te quedas alucinado porque son cosas que tú a simple vista no puedes ver y cuando la ves en la cámara, pues eso, yo creo que tiene algo que te engancha y que es una cosa que muchos de los que habéis pasado por aquí habéis comentado como un motivo para mantenernos en la fotografía nocturna. Antes de entrar ya más a fondo, al final la fotografía nocturna de la luna, con siluetas también, es una de las que más acusaciones tiene siempre en redes sociales de ser montajes. Simplemente porque yo creo que sorprende mucho el resultado, ¿no? Estás viendo al final una luna súper grande, un edificio muy grande, y yo creo que la persona que acusa no tiene suficientes conocimientos y la única forma que tiene de entender que eso se ha hecho en esa imagen es con retoque por ordenador. Me imagino que te lo habrán insinuado a ti en más de una ocasión. ¿Tú intentas explicarlo o ya has desistido y pasas del tema?
Al principio sí. Al principio ya me acuerdo, con las torres sobre todo y la luna, al principio cuando yo empecé a hacer esas fotos, todo el mundo me decía, no, eso es Photoshop, eso es mentira, eso no es posible, eso es un montaje, eso son dos fotos, has colocado la luna ahí detrás, tío. Entonces al principio lo explicaba, no, esto tiene que ver con la relación de la distancia, con el objetivo, con el sujeto, uso teleobjetivos de gran alcance, lo explicas y al principio entran en duda. Al final terminan convenciendo, pero luego ya llega un momento que es que era tan reiterado, había gente que era muy negativa en el aspecto, hasta mi mujer me decía, no entres, ya déjalo, déjalo, porque es que ya te cansas de, al final de intentar demostrar algo que hay gente que no se lo termina creyendo. Hay gente que le dice, ah, pues mira, pues no lo sabía y con tu explicación ahora lo entiendo y tal, pero pues bueno, se convence, pero hay otra gente que no se convence. Entonces, con los que no se convencen, pues paso. Y hay veces que, pues eso, ahora intento no discutir. Entonces, yo se lo intento explicar muy sencillamente, con una frase. Si quieren seguir entrando al trapo de que no es, no, ya desisto. O sea, no, directamente no, no le... O siempre le digo, ¿en qué te basas para que es un montaje? Entonces, nadie tiene argumentos para decirme... Eso, digo, tú puedes ver todo mi portfolio y verás todas las fotos. Entonces, ahí queda un poco retratado a la gente cuando... Y luego lo que pasa que ya, como hay más gente que hace ese mismo tipo de fotografía, pues ya ellos mismos contestan también y te lo confirman. Entonces, ya lo afirman a otras personas, entonces ya no eres tú el único. Al principio era más complicado porque estaba yo solo contra todo el mundo, pero ahora hay más... Ahora hay más gente, entonces hay más gente que lo demuestra y le dice, no, es que es esto, es que está alta. Entonces ya la gente ya se lo toma más en serio.
Qué bueno. Bueno, pues para toda esa gente que todavía no lo entiende, vamos a intentar explicar hoy en el episodio pues cómo se hacen estas fotografías, a ver si conseguimos que entiendan que no son montajes y sobre todo que se vea todo el trabajo que hay detrás. ¿Nos puedes explicar, para empezar, qué hace que podamos ver un edificio o un monumento junto con una luna de gran tamaño? Y además, ¿de qué depende pues ese tamaño relativo entre la luna y el sujeto?
Bueno, pues siempre aquí dependen varios factores. Lo primero es, como siempre digo yo, la luna es igual de grande esté yo aquí en Madrid, en Alicante, en Estados Unidos o en cualquier lado del mundo. La luna, a ver, siempre hay una época del año que es un poquito más grande, pero una luna en un mes es siempre igual de grande en todos lados. Igual la luna es igual de grande cuando está en lo alto del cielo que cuando está en el horizonte. ¿Qué pasa? Que cuando está en el horizonte, la percepción que tenemos con un edificio, un árbol, pues parece que es más grande, ¿vale? Pero no, al final la luna es igual de grande. Entonces, ¿qué hacemos para que aparezca la foto la luna grande y un edificio en proporción? Pues con un teleobjetivo, pues me acerco. ¿Qué pasaría con... Este es otro ejemplo que siempre pongo yo. ¿Qué pasa si yo me voy a las torres justo debajo y está la luna en el centro? yo veré las torres muy grandes y la luna la veré muy pequeñita. Pero ¿qué pasa si yo me alejo y me voy a 40 kilómetros de Madrid? Veré las torres muy pequeñas y la luna la veré muy grande, a simple vista, ¿no? ¿Y qué hago si tengo un teleobjetivo? Pues con el teleobjetivo lo que hago es acercarme a la luna, que es igual de grande que si lo utilizaras con el cielo, y además me acerco a las torres. Entonces lo que hago es acercarme a las torres y que parezca más grande. Entonces ahí es donde se ve la proporción, ¿vale? Pero es por la distancia en la que yo me pongo con respecto al sujeto, que en este caso son las torres.
O sea, al final es una combinación entre focal que utilizas y distancia.
Claro, entonces no es lo mismo si tú estás a 10 metros, 100 metros, 1 kilómetro, 20 kilómetros, 40, 8, a mayor distancia, más pequeña siempre veré las torres y luego más grande veré las torres con proporción a la luna, dependiendo del teleobjetivo que tenga de gran alcance. Claro, no me vale un 200, tienes que utilizar un teleobjetivo que yo en mi caso utilizo un 100-400 más un duplicador que son 800 más el factor de recorte, ya me voy a 1200.
Casi nada.
¿Vale? Entonces, eso al fin y al cabo hace que se vea muy grande la luna cuando me voy muy lejos, ¿vale? Entonces, esa es la aplicación que yo siempre doy con esos ejemplos, porque es como mejor, más fácil se ve y se entiende lógicamente.
Yo creo que sí. ¿Y cómo surgió la idea de la primera foto de la luna?
Pues bueno, pues fíjate, esto fue pues casualidad. Era, creo que fue en el 2011, que era... Dijeron que era la primera superluna que iba a haber en 20 años, ¿vale? Sí, eso fue cuando lo anunciaron en la televisión.
De cuando había una superluna al año, ¿no?
Sí, sí, cuando solo había una superluna y cada 20 años. Entonces, ese día, bueno, decían que esa semana iba a haber una superluna, pero bueno, yo no le hice mucho caso, pero yendo cerca de mi casa, por el camino, vi a la luna. El día anterior de la superluna vi la luna que salía muy cerca de las torres y ya tenía un color rojizo espectacular y ya tenía un tamaño súper grande y no llevaba ni cámara ni nada. Entonces dije, joder, digo, qué curioso, digo, ¿y si ponemos buscamos la manera de poner la luna entre medio de las torres? Pues sería una foto de composición diferente y tal. Había hecho fotos de torres y tal, pero todavía no lo había metido en la composición. Entonces, bueno, pues ese mismo día me fui a casa y empecé a brujulear y sí que conocía una aplicación que no existía ni PhotoPills, ni Planning, ni nada. Pero había una aplicación que se llamaba TPE, de Photographer Ephemerides, que era una versión gratuita web, en la cual te decía... Desde tú donde te ponías y lo que querías fotografiar, te decía por dónde iba a salir la luna, el sol, a qué hora. Entonces me puse a explorar cómo funcionaba la aplicación y más o menos calculé que en Las Rozas había una posición pues, detrás del Carrefour en el Pinar, había una zona que posiblemente saldría, o sea, posiblemente. Yo vi que por ahí debía salir, pero no tenía... Era la primera foto que planificaba yo, además. Entonces, bueno, el día siguiente me fui corriendo, busqué la zona, me fui, dejé el coche, aparqué. Había muchos cables de alta tensión, tuve que cambiar de localización ahí rápido y nada. Ese fue la primera vez y fue eso, yo te digo, un 2011. Entonces fue la primera luna, además, tengo la foto, la luna estaba reventada, pues ajustar los parámetros... Claro, entre la emoción y ver la posibilidad de esa foto, pues sí. La verdad que yo creo que no quitaría ni el estabilizador del objetivo. Disparaba con una 40D, con un 100-400, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues... Y ese fue el inicio. Y a partir de ahí ya empecé a todos los meses ver las lunas, a planificar... Unos meses más, otros meses menos, otros, pues depende de año. Ha habido años que también, pues no te apetecía, pero bueno, ese fue un poco el inicio, ya en el 2011. Además fue curioso porque me puse también a mirar, a ver si existían fotos en Flickr, tal. Es que no encontré ninguna foto de ese tipo. Con la luna sí, todavía no había nada. O sea, que no quiero decir que sea la primera foto, pero por lo menos la mía sí que fue la primera, pero de las primeras que se hicieron en esa época... Sí que era.
Y desde 2011 hasta ahora, ¿sabes más o menos cuántas fotos de la luna puedes tener?
Bueno, no las he contado, pero algunos cientos.
Uf, Casi
sí,
nada.
Porque han pasado muchos años. Es que han pasado muchos años, ¿eh?
Claro.
Y ha habido meses que no he hecho, pero ha habido meses que he hecho 2, 3 y 4 lunas. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, depende ahí. Pero sí que cientos de lunas sí que puedo tener.
Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar ya, si te parece, por la planificación. Que además yo creo que aquí es muy importante porque así como fotografía nocturna de paisaje, pues es suficiente con conocer la ubicación de la localización y la posición de la Vía Láctea, la estrella polar, la luna o lo que estemos buscando, pero la posición de la cámara no tiene mucha importancia más allá de la propia orientación. En este tipo de fotografías de la luna, la posición de la cámara es igual de importante que la del sujeto de la foto y de la luna, tanto por alineación como por la altura y sobre todo que no haya tampoco entre la cámara y sujeto nada que te moleste, ¿verdad?
Eso es, eso es. Para mí hay fotografías de planificación que a lo mejor son fáciles. O sea, planificar ahora las torres, pues bueno, ahora es muy fácil para mí. Lo tengo ya todo muy trillado, me conozco mucho las zonas. Pero al principio, y yo siempre lo he dicho en todos mis talleres y siempre lo he hablado, es muy importante la planificación, el ver qué día, el ir a la localización unos días antes, o sea, es muy importante no solo utilizar el Google Maps, que te puede dar una pequeña orientación, pero hay veces que es un camino de tierra que no puedes acceder, o es una zona que es campo y o en el pardo no puedes acceder fácilmente y tienes que ir andando. Entonces, yo siempre, para mí, lo más importante de la planificación es la localización. Buscar una buena localización requiere tiempo. Tiempo tanto en el ordenador, o sea, en la aplicación, en el ordenador. Y luego ir a campo. Ir a campo es, me refiero, ir al sitio y no tener solo una localización. Yo siempre busco 2, 3, 4 opciones porque si la primera falla tengo que ver la segunda o la tercera. O sea, sobre todo con las torres miras diferentes distancias, ¿vale? También depende de la foto que quieras hacer. Hay veces que me gusta hacer fotos con la luna pequeña o la luna muy grande. Uh-huh. Entonces, depende de la localización, pues buscas varias zonas y que estén despejado y que luego dentro de esa zona te puedas mover un par de metros, aunque con edificios no hace falta tener mucho recorrido, pero sí, uh-huh, sí que es importante. Luego, respecto a la planificación, hay mucha gente que me dice, cuando yo ya he planificado y he hecho una foto, me dicen, pásame la localización, que al día siguiente voy a hacer esa foto. Y digo, no te vale. O sea, yo te la puedo pasar, pero no vale esa localización. Yo siempre insisto, las planificaciones hay que hacerlas siempre. Cambia en la luna, cambia de un día para otro, no es como el sol sí que de un día para otro no tienes una diferencia muy relevante, es en el mismo sitio, te puede valer, pero la luna te puede variar kilómetros de un día para otro y de un mes para otro también.
Claro.
O sea, eso para mí es muy importante que la gente lo sepa, que la luna no sale siempre por el mismo sitio, ni se pone por el mismo sitio, ni a la misma hora. Eso también es otro error. La gente se cree, no, pero si la luna salió ayer a las 6. No, pero es que hoy no sale a las 6. Hoy sale a las 7 menos 10. ¿Vale? Hay una diferencia y no sale por aquí. Sale 3 kilómetros o 200 metros. ¿Pero por qué? Digo, bueno, porque es el movimiento de la luna. O sea, no saben que la gente se cree que sale por el mismo sitio siempre.
Que es constante siempre, ¿no? Y para planificar, ¿utilizas un solo programa? ¿Utilizas varios? ¿Cuáles utilizas?
A ver, al principio yo utilizaba siempre lo que te he dicho, el TPM, me gustaba mucho porque, uh-huh, era web y era muy cómodo. Pero luego ya lo cambiaron y pasó un poco a ser de pago. Luego salió Photopills. Photopills yo siempre lo he utilizado y a mí me gusta mucho, sobre todo la realidad aumentada que tiene. Me gusta mucho, pues si tienes bien calibrado el móvil, como siempre digo, hay que tener calibrado y hacer pruebas primero de... pues con el sol o con la luna un día antes o unos días antes, que tienes bien calibrado el móvil, porque si no lo tienes bien calibrado no sirve de nada. Entonces sí que pues al principio utilizaba Photopill porque pues bueno, pues era bastante intuitivo y bueno, es muy cómodo de trabajar con ello. Y luego pues ha salido Planet para mí ahora es una herramienta principal porque además tiene una opción, un visor VR, que tú puedes poner los objetos en dos dimensiones, ¿vale? Y entonces eso te aporta mucho valor a la hora de planificar y de sacar muy detalle, o sea, afinar bien tu foto, ¿vale? Entonces, yo ahora actualmente utilizo Photopill sobre todo en la realidad aumentada, que me gusta bastante, pero luego la planificación la hago todo en, o sea, en campo utilizo Photopill para ver, para ya cerciorarme y revisar por dónde va a salir el sol o la luna, pero luego la planificación casi todo la hago en el planning.
Muy bien. A la hora de planificar, la luz ambiente no va a ser la misma si la luna sale o se pone, cuando es de noche, cuando es hora azul, atardecer. ¿Hay algún momento que tú tengas preferido para hacer estas fotografías tuyas de la luna?
Pues bueno, eso también muchas veces depende de lo que quieras hacer. Hay veces que con fotos, por ejemplo, con edificios, a mí me gusta mucho, sobre todo, muchas veces antes de que de la luna llena o el día antes, o que no, que tengamos hora azul, que el sol todavía esté entre 0 y menos 2 grados, ¿vale? Para que tengas una luz de ambiente que le dé un poco de colorido al edificio o al entorno o a un faro o lo que sea. Eso para mí me gusta mucho. Luego, cuando quiero hacer siluetas, pues ya busco a lo mejor cosas. Si quiero solo siluetas con la luna, ya busco más cerrado. Ya me vale el día después de luna llena, que ya el sol se ha puesto, que me da igual lo demás. Lo que me interesa es la silueta con la luna. Entonces, por eso digo, depende de cómo quieras hacer la foto, pues te vale una otra. Ten en cuenta que también, si quieres hacer un edificio con la luna ya llena y que el sol ya está a más de menos 6 grados, pues muchas veces te va a salir, solo vas a sacar la luna. No va a haber contraste con el resto del edificio. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de planificar, ¿vale? Porque ahí muchas veces tienes que recurrir o hacer dos fotos o hacer una doble exposición para una antes de que salga la luna y luego otra. Eso ya tienes que jugar con esos baremos para la foto. ¿Vale? Porque no hay manera de compensar tanta diferencia de luz.
Claro. Antes decías que cuando haces una planificación es muy importante ir al sitio y ver cómo está todo el entorno y ver si no hay ningún obstáculo que te impida la visión. Cuando incluyes modelos en tus fotografías como un escalador, me imagino que la preparación exige muchas más horas, ¿verdad?
Pues sí, ahí veo fotos, por ejemplo, en la del Cáliz, que me costó 3 veces. Me costó como 4 o 5 veces ir al sitio. Además, fuimos para hacer la foto y fue fallida por la orografía del terreno también. Luego también tienes que buscar gente que esté preparada, que se preste a colaborar y que sabe que no van a ser 5 minutos. A lo mejor se pueden tirar media hora colgada, una hora colgada. Entonces, ante todo, también busco la seguridad. Para mí lo más importante en este tipo de fotos es, más que la foto, es la seguridad de la persona, y una vez que esté todo seguro ya podemos hacer la foto. Pero sí, lleva más tiempo de preparación, sobre todo de buscar la localización, de que sea el sitio que tú quieres, que la luna, esperar a la fecha correcta, porque hay veces que no vale cualquier fecha, ¿sabes? Entonces depende de la época del año, a lo mejor justo la luna, por la zona donde tiene que escalar la persona, el escalador se tiene que poner en una posición, no hay vía de escalada, ¿sabes? Entonces no se puede poner en cualquier lado. Entonces depende de la zona también, pues tienes que elegir bien la fecha. Entonces, bueno, pues esa foto del Cáliz me costó, pues eso, ir primero a ver el sitio, luego después de eso intentar hacer la foto fallida con un fallo de varios metros, al mes siguiente volver a ir, pero ir justo antes de que saliera la luna, ¿vale? Ver por dónde salía y ya entonces en las aplicaciones calibrar un poco y ajustar un poco ese error de distancia, y ya al día siguiente hacer las fotos bien desde el sitio y ver precisamente eso, que podía colocarme en varios sitios para hacer la foto, no en un único sitio.
Genial. Bueno, pues terminamos ya la parte de planificación, vamos con el equipo. Para hacer este tipo de fotografías, ¿hace falta algún equipo especial o con que tengas una focal muy larga suficiente? Quiero decir, ¿te hace falta utilizar ISOs muy altos, objetivos luminosos, o eso no es tan importante como la focal?
A ver, está claro que para hacer siluetas o para hacer edificios te puede valer con un 70-200, o sea, una focal de 200... Si es 300, mejor. Pero 200 y 300 ya puedes hacer cosas pues bueno, interesantes. No vas a conseguir una luna súper grande, o se te va a quedar el encuadre muy pequeña la luna respecto a todo lo que es el encuadre de tu foto. Pero para mí, yo, es más importante tener un buen tele que tener una cámara súper mega con ISOs súper altos que pueda disparar. No, porque yo he estado disparando fotos con una 40D o una 7D que generaban mucho ruido, y luego para hacer este tipo de fotografías, pues con un he preferido tener un 100-400 bueno, que me ha salvado la fotografía. Luego, si tienen un poquito de ruido, siempre se puede ajustar. De todas maneras, hay muchas veces que yo no tiro más de 1600 de ISO.
Eso te iba a preguntar, el ISO máximo al que sueles disparar. ¿Y de apertura al objetivo? ¿Sueles abrir mucho el objetivo, perdón, el diafragma? ¿O son diafragmas medios para ganar nitidez?
A ver, no, yo lo como son distancias tan largas, aquí la hiperfocal me da un poco igual. Uh-huh. Porque yo enfoco siempre al sujeto, ¿vale? Entonces, yo el objetivo que tengo tiene un 5,6 y tiro con F5,6, pero cuando le pongo duplicado ya me voy a un F11. Entonces ya tengo que disparar a F11, no me queda otra.
Yeah.
¿Qué hace eso? Que me obliga a levantar el ISO. A tener un ISO, pues eso, hasta 1600, alguna vez a 3200, pero no. Tiene que ser algo muy crítico, o que algo que se tiene que mover, o intento que no tirar muy rápido. Un diafragma, o sea, un ISO muy alto.
Uh-huh. Y respecto al tiempo de exposición, me imagino que aquí nos hacen exposiciones muy largas. ¿Qué factor te limita el tiempo de exposición? ¿El viento, el movimiento de la luna, o cuál es el límite que tienes?
No, porque, a ver, depende. A lo mejor si quiero, tengo una bailarina y quiero hacer un salto, tengo que intentar congelarla, entonces o no se puede estar mucho tiempo quieta, pues sí, uh-huh, que me condiciona. Pero por ejemplo, cuando estuvo con Desco, uno de los acróbatas que estuvo en la roca subido, una de las cosas que le dije, digo, ¿cuánto tiempo puedes estar haciendo el pino o sujeto unos soportes que lleva? Me dice yo 3, 4, 5 segundos. Entonces, eso es una cosa muy buena, que una persona en una pose se aguante 3, 4 segundos, te da tiempo para hacer una foto de medio segundo, ¿vale? Entonces, bueno, depende un poco de lo que quieras fotografiar. Hombre, está claro que para un edificio me da igual, porque ahí yo lo que intento es que el diafragma sea el ISO sea lo más bajo posible para que me genere lo menos ruido posible, aunque me dé, intento que no me supere más de un segundo, porque la luna con un segundo ya sí que se nota un poco movida. Uh-huh. Pero ya te digo, yo he hecho fotos de 2 segundos de la del arquero, ahora si quieres lo que hablamos,
sí.
Pero he hecho fotos de 2 segundos y no notas tú la percepción del movimiento de la luna.
Uh-huh.
O sea, aparece un poquito borrosa, pero yo prefiero que se vea nítido el sujeto y la luna un poco, no borrosa, sino movida, pero que se vea la luna bien, ¿vale? Y el sujeto, sobre todo, enfocado en primer plano.
Vale, genial. Una cosa, vamos a seguir hablando de parámetros. Imaginemos que estamos en una puesta de luna, según va bajando la luna respecto al horizonte, vamos teniendo menos luminosidad. Este cambio de luminosidad, me imagino que te obligará a cambiar los parámetros de exposición de la cámara. ¿Cuál es el primero que modificas y cuál es el último que intentas tocar?
A ver, yo el diafragma lo dejo fijo.
Uh-huh.
Y la velocidad es la que se me va cambiando automáticamente. Y el ISO también lo pongo fijo. Entonces, lo que cambio a medida de la luz es el ISO. Y ya el tiempo que que lo vaya ajustando él. Luego lo que pasa es que hay veces que o uso la rueda de compensación, o hay veces que lo que hago es un bracketing de 3 o 5 fotos.
Uh-huh.
¿Vale? Porque lo que te digo, hay veces que va saliendo y no la ves muy nítida la luna, pero luego va cogiendo brillo, pero el paisaje se oscurece. Entonces ahí, más que estar ajustando parámetros, al final me di cuenta que lo mejor es hacer un bracketing de 5 fotos. Y luego ya te vas quedando con la mejor foto que veas. Y luego alguna la puedes compensar no tienes que estar tocando parámetros.
Ya, más cómodo.
Al final lo mejor es un bracketing. ¿Vale? Porque te va ajustando el tiempo y tú vas ajustando.
Uh-huh. Vale, antes veíamos también el trabajo previo que requiere mucho tiempo de planificación. Pero una sesión, ¿cuánto puede llegar a durar?
Pues bueno, a mí lo que siempre me gusta estar es con tiempo en la localización que ya he tenido previamente vista antes. Entonces, suelo estar siempre una hora antes. Una hora, pues sobre todo para preparar el equipo, para llegar bien, para enfocar, pues lo típico, ver que está todo correcto, que cuando llegas no hay gente, porque a lo mejor es una localización muy, muy asidua, donde va mucha gente, pues llegar antes de que llegue la gente, pues bueno, una hora antes me gusta ir con tiempo, ¿vale? Pues eso, por precaución. Y luego, pues hay veces que entre que sale la luna y la foto que tú quieres son minutos o segundos. Hay veces que, depende, como sean siluetas y esté muy, muy lejos de la persona, pues son minutos. Minutos que, pues eso, que tardo en hacer la foto, en ya tenerlo todo preparado, hacer la foto, reencuadrar, cambiar de posición a lo mejor, encuadrar, hacer la foto, pero en 10, 15 minutos, como digo yo, hemos terminado la sesión. Entonces, al final, tardo más tiempo en llegar a la locación, prepararme, ver que está todo bien, que no se me ha olvidado nada, eso, y luego recoger y, ¿no?, que en hacer la foto. La foto al final, 15, 20 minutos, media hora. Tarda más si te encuentras con alguien y estás charlando y tal, entonces sí que, pero normalmente, hora y media, como digo yo, muchas veces las sesiones son de 2 horas. Una entre que vas, llegas, tal, y entre que luego haces la foto, recoges y te vas, en un par de horas, has hecho la foto. No son sesiones muy complejas. Es como un amanecer o un atardecer. Cuando vas a hacer amanecer o atardecer, sabes que necesitas estar antes, coger las luces y luego ya sabes que cuando sale el sol y se ha puesto arriba del todo, ya coge un poco de altura, ya no hay, es complicado hacer fotos
claro,
de ese paisaje.
Y mira, pues ahora que lo comentabas, en un atardecer o un amanecer, al final, si podemos, intentamos buscar varios encuadres para aprovechar ese momento y ese viaje que hemos hecho. ¿Tú en estas fotografías de la luna haces un encuadre o tienes como varias posiciones que en función de cómo avanzando la luna te vas moviendo por ellas?
Bueno, ha habido veces que he ido con una idea de hacer una foto de una silueta, pero luego me he movido y he podido coger y hacer una silueta con las torres, con la luna un poco más alta. Entonces, hombre, hay veces que sí que se puede aprovechar y, como digo yo, no solo hacer la foto que tú quieres ir buscando, hay que, incluso las últimas luces que hay, pues son bonitas sin que esté la luna. Entonces, buscas diferentes encuadres, en horizontal, en vertical, ¿sabes? Hay que aprovechar un poco las circunstancias. Y ya que vas, pues bueno, pues buscas otros encuadres. No tiene por qué ser el que tú querías. A lo mejor te sorprende y dices, ah, pues mira, y ahora si pongo esto aquí, la luna en esta esquina, tengo aquí la ciudad, pues me da otra fotografía, uh-huh, ¿sabes? Y además cierras el zoom para que no te vayas a un 400 milímetros, a lo mejor te vas a 200, entonces tienes algo más panorámico, más una vista más genérica de la ciudad, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que aprovechar y no solo hacer una o dos fotos. Al final siempre te llevas 200 o 300 fotos. Como digo yo, si luego para borrar siempre hay tiempo.
Hay tiempo, eso es. Hemos hablado bastante de fotografía de la luna, también hemos comentado un poquito fotografía de las siluetas. ¿Cómo se te ocurre darle esa vuelta para pasar de fotografías de luna simplemente y añadir siluetas de personas?
Pues bueno, también fue un poco cosas del azar, porque el año pasado cuando hice una fotografía ahí en Torrelodones con las torres y la luna, vi que había una roca y dije, bueno, pues molaría una roca con la luna, con las torres, y bueno, planifiqué esa foto durante varios días también y bueno, no quedó, o sea, la foto quedó bien, pero no porque había unas nubecitas y no se veía justo en la, pero bueno, me dio ahí un poco la idea de decir, anda, y este sitio es muy bueno para hacer siluetas con la luna. Entonces ya probé al día siguiente con personas, entonces la verdad que vi que era algo diferente y bueno, sí que había visto alguna foto de ejemplo por ahí en Photopills y en fotografías de planificaciones, sí que había visto de gente y tal, entonces me entró más curiosidad y bueno, Y luego se me ocurrió meter a un tío con una bici, meter a un tío andando por una cuerda. Entonces, bueno, fui metiendo variantes a las ideas. Y la verdad que fueron bastante exitosas para mí.
Uh-huh. Qué bueno. Así como una fotografía de luna normal, con que estés tú es suficiente, no hace falta nadie más, me imagino que para estas fotografías con siluetas no es tan sencillo y hace falta más gente, comunicación con el modelo. ¿Cómo preparas y organizas todo esto?
Bueno, primero conseguir la persona que quiero que salga las fotos, pues me dedico mucho a buscar en Instagram o a través de conocidos, pues un poco lo que quiero la persona que quiero fotografiar. Una vez que ya tenemos la persona, pues ya tengo que engañar a amigos para que me echen una mano, porque, bueno, pues no me gusta que esté la persona que esté de modelo, no me gusta que esté sola. Uh-huh. Y pues bueno, pues siempre es bueno que esté alguien con él para comunicarnos. Entonces, o que venga conmigo y me eche una mano, porque donde yo me voy, pues estoy en medio del campo, me puedo tropezar, ¿sabes? No es lo mismo que venga otro amigo y también esté haciendo fotos, pero estemos los dos, que no nos pase nada, uh-huh, y estemos de apoyo, que estar yo solo. Y luego la comunicación, normalmente utilizo teléfono, utilizo cascos inalámbricos, uh-huh, y la otra persona igual está o con cascos inalámbricos o con un altavoz Bluetooth y ya está. Ha habido casos que en La Pedriza, por ejemplo, como allí no hay cobertura, hemos tenido que utilizar walkie-talkies.
Claro.
Vale, pero eso ya lo hemos planificado con tiempo, hemos visto que allí, uh-huh, no había cobertura, entonces en esas localizaciones vas con walkie-talkie. Y aparte, pues eso, no vas solo, intentar no ir solo y no ir, porque al final, pues eso, necesitas apoyo de gente. Y bueno, pues engaño mucho a Javichu, a Rafa Berlanga aquí en Las Rozas, que son amigos míos, uh-huh, y bueno, pues siempre se prestan a echar una mano.
Mira, aprovechamos y le mandamos un saludo desde aquí a los dos. Hay una foto que ya la has comentado tú antes, que me encanta, que es la del Guardián de la Noche. Para el que no la conozca, es una imagen en la que a la izquierda hay una silueta de un arquero con la luna detrás, a la derecha hay una diana hecha con una herramienta light painting, y entre medias justo pasa la estela de un avión que va desde el arco a la diana. Cuéntanos un poco cómo fue la planificación y la realización de esta fotografía, por favor.
Bueno, pues esto es una... Pues una... Se me ocurrió hacer una foto, porque tengo... El arquero es Carlos Trillo, es un amigo mío, uh-huh, y él, yo sé que es un arco de competición de estos olímpicos que son espectaculares, me parecen súper bonitos estéticamente, entonces se lo propuse un día. Y la foto lleva planificada como meses, lo que pasa es que no encontrábamos la fecha idónea. Entonces en invierno ya le propuse yo hacer la foto. Entonces en verano, cuando ya... Después del confinamiento, que fue cuando tuvimos más oportunidad de salir, pues el arquero ya lo tenía. La fecha de la luna también la tenía. Ahora me quedaba hacer la diana. La diana era algo que yo no podía hacer. Entonces tenía que buscarme a alguien que me ayudara. Entonces hablé con Frodo, que un experto en light painting, no sé, supongo que lo conocerás.
Sí, sí.
Para mí uno de los que mejor trabaja en light painting ahora aquí en España. Y bueno, le propuse la idea de, oye, mira, necesito hacer una diana. A ver qué se te ocurre y a ver si con una esfera o tal. Entonces me dijo, ¿cuánto tiempo necesitas para hacer la foto? Digo, pues esto tiene que ser un segundo, no puedo más de un segundo. Dice, buf. Dice, pues eso va a estar complicado y tal. Entonces me dijo, bueno, déjame que haga unas pruebas. Entonces, mientras tanto, él hacía pruebas en su taller y me mandaba fotos y vídeos que había hecho con un LED stick, se llama, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Entonces le hice un patrón y digo, joder, me pareció una pasada. Digo, bueno, me dice, pero necesito más tiempo, más tiempo. Digo, bueno, vamos a ver cómo, porque también no sabía la luminosidad que íbamos a tener en ese día. Entonces, bueno, decidimos ir unos días antes a hacer unas pruebas más o menos en la misma franja horaria que iba a salir la luna, para ver un poco, uh-huh, si yo tenía que cambiar el diafragma para darle pues ese tiempo de segundos para que él pudiera hacer el... Entonces, coordinándonos con él, en ese caso con el teléfono, pues él hacía las pasadas y íbamos calculando el tiempo. Entonces calculábamos al final un segundo y medio, 2 segundos. Al final lo dejamos en 2 segundos para... para que le diera tiempo a él a hacer las pasadas con él y que saliera una diana más o menos bonita, ¿vale? Entonces, fuimos unos días antes, hicimos pruebas, vimos que quedaban bien y ya solo se quedaba esperar el día. El día que fuimos, bueno, teníamos también la idea de hacer la flecha. Lo de la flecha, empezamos a, pues lanzamos una bengala, lanzamos una linterna, lanzamos no sé qué, pero nos parecía todo darle complejidad a la fotografía y al final dijimos, nada, no, va a ser una chapuza, va a ser más complicado, al final, digo, vamos a centrarnos en hacer la foto y luego ya veremos si en una versión 2.0 pues metemos alguna flecha.
Claro.
Y bueno, fue el día ya que estábamos todos preparados para ponerla, para hacer la foto. Carlos estaba preparado en el sitio, tenía que estar en la posición, tenía que aguantar el arco, que también era un arco pesado y tenía en tensión con, o sea, tampoco era fácil para él porque tenía que estar en una roca, subido, no había casi luz, tenía que aguantar. Entonces, mientras que habíamos llegado a un acuerdo en el que él estaba quieto y mientras a Frodo yo le decía ya, cada vez que hacía ya, él tenía que hacer una pasada. Entonces, en el momento que estuviese la luna detrás de Carlos, yo tenía que hacer las pasadas, o sea, Frodo tenía que hacer las pasadas de continuo. Y yo hacía las fotos todas seguidas, ¿vale? E hicimos como una secuencia. O sea, él no se paraba y yo tampoco paraba. Mientras que estaba en esa posición, hicimos como 5 o 6 fotos y, bueno, pues en algunas la diana se veía cortada, ¿vale? Porque o yo no la disparaba a tiempo o él la pasaba. Entonces, bueno, resulta que 3 o 4 de las fotos que hicimos pues quedaron perfectas. Pero ¿qué pasa? Cuando estábamos haciendo las fotos, la chica de Frodo que estaba allí acompañándoles, justo nos decía que estaba pasando un avión entre medias. Es que está pasando un avión y yo no me enteré. Digo, va, pues que pase. Yo decía, pues que pase. Que
a ti te sobraba.
Me da igual. Pero luego, cuando veo la foto en el visor, digo, no me lo puedo creer. Digo, que tenemos la flecha. Me dice, ¿cómo que tenemos la flecha? Digo, sí. Digo, como eran exposiciones de 2 segundos, pues justo además a una altura que era perfecta, ni muy alta ni muy baja, digo, es que tenemos una flecha que es el avión, además con un color blanco y rojito, digo, o sea, se alinearon todos, es lo típico que dices tú, bueno, pues vamos a hacer la foto que queríamos, pero el extra, el plus, fue el avión. Es que muchas veces te sorprendes tú mismo de o sea, es que ni aposta lo haces, o sea, la verdad que fue para mí un subidón muy grande de decir, joder, hemos hecho una foto y encima con la flecha. La verdad que era la foto que tenía yo en la cabeza, pues al final el objetivo cumplido. Y además, como te digo, trabajo en equipo, no es la foto, a lo mejor la idea puede ser mía, la foto puede haber hecho yo, pero al final, sin la colaboración de Carlos el arquero, sin de Frodo, sin la chica, sin Rafa Berlanga que estaba conmigo ayudándome, sin el trabajo en equipo, la foto no hubiese salido. Entonces, al final, la foto es de todos. Al final, pues bueno, la verdad que quedó bastante bien. Me gustó mucho, la verdad. El resultado fue muy bueno y luego cuando lo subí al final, la gente no se lo creía, me decía, anda, eso, no sé. Y
para final, variar, ¿no?
Como siempre, pero bueno. Y es al final es mezclar light painting con la luna. Fue una cosa que también, pues bueno, le da un poco un toque diferente a las fotos, no siempre hacer la misma foto, añadirle light painting, como digo yo, de una manera sutil y con una historia, como en este caso del arquero, para mí fue un poco, pues eso, algo que tenía en la cabeza y que tenía que hacer de alguna manera.
Sí, eso está claro. También es verdad que, a ver, el avión está claro que termina de redondear la foto, pero el trabajazo que habéis hecho ya vosotros del arquero, la silueta, la luna, la diana, era ya una foto perfecta. Que lo otro hace ya que sea de 10, pero vamos, que habéis hecho ya una foto de eso, es de 9,5. Entonces ya vuestro trabajo también era impresionante. Vamos ahora con, para terminar, una serie de preguntitas más rápidas, de curiosidades. ¿Cuál es la mayor distancia a la que has hecho una foto de la luna?
La mayor, a 54 kilómetros o algo así, 50 y tantos kilómetros. Es lo máximo que me he ido. Este verano me fui a una localización que tenía en Ávila, que estaba a 60 kilómetros, pero tuve muchos problemas de llegar a la localización porque era en un monte, era de muy difícil acceso, y cuando llegué la luna ya estaba arriba del todo. Bueno, miento, llegué y había una nube que me tapaba las torres, no la vi, y vi la luna ya arriba, o sea, llegué tarde, o sea, esa no la cuento, pero bueno, mi distancia sí, más o menos, yo creo que eran 50 y tantos kilómetros la que más he hecho.
¿Con qué focal? ¿Qué focal utilizaste?
Pues el 100-400 más el dupli más
el factor,
más
de,
el factor de recorte.
1200.
Sí.
Me imagino que estas fotografías serán complicadas por lo que dices tú. Al final, si ya estando cerca es difícil, la probabilidad de que tengas un poquito de bruma, de niebla, alguna nube que te estropee, sí, es mucho más fácil, ¿no?
No, ahí ya tengo muchos fake con esas distancias. Además, ¿sabes qué pasa? A tal distancia no hay muchos sitios en Madrid que te puedes ir tan lejos y que tengas esa visibilidad. Hay claro, muy poquitos sitios. Y cuando coincide la luna, muy raras veces.
Y una fotografía que tengas, que sueñes de hacer con la luna, no sé, por ejemplo, las pirámides, la Torre Eiffel, algo que digas, mira, esto yo lo tengo que hacer alguna vez en la vida y a ver cuándo puedo escaparme.
A ver, yo mi foto todavía que sigo soñando con ella es la que la luna cubra las cuatro torres, ¿vale? Uh-huh. Esa es la que llevo buscando desde hace muchos años, ¿vale? Esa es la foto para mí de las más complicadas porque no se dan las condiciones. A lo mejor tienes una oportunidad al año o no, ¿vale? Entonces, es de las más complicadas, ¿vale? Y esa es para mí de las fotos. Luego, a mí me encantaría irme a Dubái, a zonas así, al desierto, a zonas así diferentes, a hacer otro estilo con la luna, con los edificios que hay allí. No sé, sí que he visto muchas en Nueva York, pero no sé, me gustaría irme a otros sitios más exóticos, más... Por ejemplo, me encantaría irme a Marruecos y hacer algo en Marruecos, uh-huh, con la luna, no sé, esos sitios me molaría, me atraen bastante.
Qué bueno. Primero fue la luna con las torres, luego añadiste las siluetas. ¿Qué va a ser entonces lo siguiente? ¿Esto que comentas de Marruecos o hay otros proyectos por ahí en marcha?
Bueno, no, yo no lo sé. Yo de momento, como digo yo, es disfrutar de lo que hago. Uh-huh. Todavía tengo muchas fotografías en la cabeza de siluetas y cosas que tengo en la cabeza y que me han propuesto de hacer fotos, entonces quiero llevarlas a cabo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues aunque algunas ya las he visto por ahí o, pues bueno, ya cada vez más gente se ha animado a hacer este tipo de fotos, pues bueno, hay ciertas fotos que sí que quiero que tenerlas yo en mi portfolio, digámoslo así. Entonces, uh-huh, bueno, pues bueno, seguiré haciendo estas fotos o lo que se me ocurra porque, bueno, al final la imaginación no tiene límite y seguiremos con tal de disfrutar de la fotografía me da igual. Así que bueno, nunca se sabe, porque lo mismo entierro la cámara algún día o quién sabe.
De momento
todavía tengo muchas ideas y ya tengo una lista de fotos pendientes, entonces tengo que ir tachándola. Así que nada.
Sí, además eso siempre sirve también como motivación para seguir trabajando y seguir mejorando. Muy bien, pues para todo el que no te conozca, ¿dónde te podemos encontrar por internet para ver tus fotografías?
Bueno, ya sabes que Haikano, ya creo que en un día esto voy a tener que registrar la marca.
¿Ah, no lo has hecho?
Todavía no. Pero tengo Haikano en la web, Haikano en Instagram, Haikano en Facebook, Haikano en Twitter y nada, pues en Haikano. Buscando Haikano siempre me encontrarás en cualquier plataforma.
Muy bien, pues nada, muchísima suerte con todos los proyectos que tengas en mente, con esos viajes que nos comentabas, que además esperemos ver pronto esas fotografías, y muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado y por acercarnos a este mundo de la fotografía de la luna.
Bueno, pues nada, muchas gracias a ti y nada, a los oyentes igual también, que espero que les haya gustado, y nada, tú sigue con tus podcasts que va muy bien.
Muchas gracias,
Jai. Seguramente tendrás más invitados, seguro.
Eso espero. Pues muchas gracias, Jai, un fuerte abrazo.
Venga, muchas gracias a ti.
Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre la fotografía de la luna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.